Así ocurre en el mundo. Poblado está de hombres, y los hombres se componen de carne y sangre. Y sin embargo, solo conozco uno entre todos que permanezca en su puesto. ¿Y que ese soy yo? Dejadme probarlo con una sencilla muestra. Firme he sido en que se destierre a Thimber, y firme soy en mantenerlo así.
¡Oh, César!
¿Pretendes elevar el Olimpo? ¡Gran César!
Es Gaius Iulius Caesar, Cayo Julio César, el protagonista de los próximos minutos en La Linterna. El personaje histórico por el que manifiesta una gran admiración nuestro invitado, el doctor en Derecho y abogado del Estado en excedencia, Francisco Uría, nuestro amigo Paco. Tanto es así que acaba de publicar una biografía muy particular, ya verás. El libro se titula Esto no estaba en mi libro de Julio César, lo edita Almuzara. Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
Gracias por acompañarnos como siempre. Qué libro más chulo, qué cantidad de cosas nuevas que se descubren de un personaje del que en teoría se sabía todo. Por ejemplo, tuvo una muchísima relación, y en eso te empeñas en este libro, con Hispania, ¿verdad?
Sin duda, tienes toda la razón. Y la verdad es que el propósito general del libro, y como indica ya su título, es tratar de dar a conocer aspectos menos conocidos de grandes personajes históricos. Es una colección que edita, como has dicho, la editorial Almuzara. Y la verdad es que en este caso, uno de los grandes aspectos desconocidos de Julio César, sobre todo entre nosotros, es la relevancia de su paso y de su conexión con lo que entonces era Hispania.
Ahora vamos a ir escudriñando y estudiando un poquito más cada detalle, pero ¿quién te gustaría que leyera esta biografía?
Pues yo creo que en general cualquiera que esté interesado en saber más sobre Julio César, sobre aspectos menos conocidos de lo que fue su vida y lo que fue sus acciones, insisto, el paso por Hispania es relevante, pero también es, digamos, destacar el perfil profundamente político de Julio César. A Julio César no se le entiende si no se comprende que él desde joven está obsesionado por conquistar el poder y tratar de hacer esto de una manera que sea sencilla, que sea lo más amena posible, que sea entretenida y que, a diferencia de otras biografías que pueden ser obviamente más científicas, pues que ponga al alcance de la mano de muchos pues ese conocimiento que a veces no tenemos.
Recuerdo, Paco, que ya con tu anterior obra, Julio César, El arte de la política, hacíamos ciertas equivalencias con los políticos actuales, que se ha aprendido, que no. El personaje es especialmente complejo y poliédrico, ¿verdad?
Sin ninguna duda. Julio César es un personaje que es admirable por la multitud de perfiles que fue capaz de adoptar. Fue un militar victorioso, un general muy admirado. A partir de él, muchos generales en la historia, empezando por Napoleón, han sido admiradores y seguidores suyos. Fue político, fue orador, fue un escritor brillante en la crónica de la Guerra de las Galias. Y prácticamente en todas las facetas, aunque fueran relativamente menores, como el ejercicio de la abogacía, pues en todas ellas brilló con mucha intensidad, ¿no? O sea que es efectivamente un personaje muy completo y a la vez, como bien indicas, muy complejo.
¿Se corre el riesgo de perder la objetividad ante un tipo de esta categoría? Digamos que su luz obnubila tanto que uno acaba cegándose.
Es el gran riesgo de cualquiera que se acerque a la figura de Julio César, en positivo y en negativo. En positivo, porque efectivamente es un personaje muy brillante, sus acciones son impresionantes y la biografía no puede ser más apasionante, ¿no? Pero por otro lado, también fue autor de sucesos que hoy en día pues calificaríamos sin ninguna duda como un genocidio. Piénsese que en la Guerra de las Galias se habla de que hubo cientos de miles de muertos. Es posible que incluso se llegara al millón de muertos, como ha dicho algún historiador. En Hispania no tenemos datos demasiado fiables, pero lo cierto es que también tuvo campañas militares que debieron ser sangrientas y, por último, provocó una guerra civil entre romanos que también tuvo un coste enorme en términos de vidas humanas, ¿no? Entonces, es difícil mantenerse equilibrado entre esos dos perfiles de Julio César.
Soldados, tenemos dos opciones. Podemos ser aniquilados por el ejército que Pompeyo está juntando contra nosotros, O podemos luchar por nuestra vida lo mismo que lo hemos estado haciendo día a día durante 8 años. He tomado mi decisión. Voy a ir a Roma. Voy a cruzar el Rubicón. ¿Alguien quiere venir conmigo?
Sus hazañas, Paco, hubieran sido posibles sin un ejército absolutamente profesional.
Bueno, esto es algo que también he tratado de destacar en el libro, ¿no? He tratado de hablar de a César lo que es del César y a Roma lo que es de Roma, ¿no? Porque Roma puso a su disposición la maquinaria militar más perfecta de la época, que era la Legión Romana. Era un ejército, como bien ha señalado, profesionalizado en relación a los ejércitos que vamos a llamar de cosecha de otros pueblos con los que se enfrentó, que simplemente combatían estacionalmente, ¿no? La Legión Romana podía ser desplegada y mantenerse en el tiempo, podía operar como lo hizo en las Galias en invierno, y en ese sentido era admirable en su organización en su disciplina, ¿no? De tal manera que los autores destacaban que frente a enemigos como los germanos, que eran físicamente imponentes, la manera en la que gritaban, el ruido que hacían, etcétera, etcétera, solo la disciplina y el entrenamiento constante de la Legión Romana y su perfecta organización en combate eran capaces no solo de superarlo, sino además de que los legionarios se sintieran capaces de vencer a cualquier enemigo.
Claro, es curioso, te decía, Paco, porque hasta la terminología se mantiene. Cuando uno habla de cuerpos de élite, sigue hablando de las legiones, ¿no? Mira, escucha.
El nuevo Senado ha decretado que el título de dictador sea otorgado a Cayo Julio César. Asimismo, habrá 50 días de celebración de su triunfo. Se le concede la más alta magistratura y se le nombra cónsul vitalicio. ¡Ave César!
Siempre actuó para satisfacer su desmedida ambición política. No quiero compararnos con nadie, Dios me libre, pero hasta perdió la cabeza por el poder.
Quizá perder la cabeza no. Yo creo que César es un personaje tremendamente racional en todo momento y, de hecho, Maquiavelo, cuando escribía otro César, César Borgia en este caso, decía de él que podía ser extremadamente cruel o extremadamente magnánimo, pero siempre en función de su interés en cada momento, ¿no? Y César en eso es exactamente igual. César decide cuál es su modo de proceder en cada momento con extremada frialdad. Pero como trataba de decir antes, es un personaje que sobre todo se explica desde la política y desde la sed de poder. Desde que es muy joven y sueña con ser Alejandro Magno, César lo que pretende es alcanzar el poder en Roma. Y yo, cuando comparo a los dos personajes, suelo decir esa cita de las vidas ejemplares que viene de la historiografía más clásica oculta un hecho, que es que Alejandro fue a Asia a conquistar Asia porque su reino Macedonia ya lo tenía garantizado. Él era hijo del rey, nadie disputaba el trono. En cambio, César va a las Galias no a conquistar las Galias, sino a conquistar Roma, a conquistar el poder en Roma. Y es que todo lo que hace César, incluido sus relaciones personales, son instrumentales para la política y para la conquista del poder.
Un hombre junto al cual he tenido el privilegio de combatir. Un hombre que ha demostrado una y otra vez amar su propia vida menos de lo que ama la vuestra. Su nombre es Cayo Julio César.
Lo describes como un seductor. ¿Qué artes manejaba ante el pueblo? No solo ante sus soldados o ante el Senado. Ante el pueblo, quizás la oratoria, el físico, no sé.
Una combinación de todo, y en todo resulta sorprendentemente moderno. Hay que pensar que la República Romana, aunque no fuera una democracia del corte de las democracias occidentales que conocemos, se caracterizaba porque se votaba, se hacían votaciones entre los ciudadanos, y en ese sentido cada magistratura a la que accedió César implicó ganar elecciones, ¿no? Para ganar elecciones, cuando uno no pertenece a las familias adineradas, ricas, patricias, que militaban en el bando de los optimates, pues la única opción era pertenecer al otro bando, al de los populares, y convertirse, como hizo César, en un político abiertamente populista. Y en ese sentido gastó fortunas en realizar grandes obras públicas a su costa, en organizar juegos, etcétera, en ganarse la popularidad entre los romanos. Y como bien dices, era un seductor en todos los ámbitos. Era un seductor en el ámbito de las relaciones personales, como he mencionado ya anteriormente, pero también lo era con sus propios legionarios. Sus soldados le adoraban hasta el punto de que su lugarteniente Labieno, cuando iban a entrar en combate y él no estaba, tenía que arengarles diciendo: luchad como si vuestro general estuviera aquí. Porque sus enemigos sabían que cuando él no estaba se comportaban de otra manera, ¿no? Y efectivamente, como bien dices, eso fue particularmente eficaz en el caso de su relación con el pueblo romano. Y ahí lucen todas sus cualidades. Político brillante, un orador magnífico, y en ese sentido, pues su capacidad de ganar elección tras elección frente a rivales que eran mucho más poderosos que él es verdaderamente llamativa.
Qué curioso. Oye, ¿algún periodo de su biografía sigue incompleto? Por ejemplo, la parte de Hispania.
La parte de Hispania no es tan desconocida. Lo que pasa es que, como buena parte de la historiografía en torno a Julio César se ha escrito fuera de España, es un capítulo al que se le presta, en mi opinión, poca atención, cuando realmente es un capítulo muy importante. Él vino a Hispania al menos en 4 ocasiones, la primera como un muy joven cuestor, que es un bajo cargo administrativo romano. En segundo lugar, ya vino como propretor, después de haber sido pretor en Roma. Eso ya implicó mando de legiones y concretamente se enfrentó con las tribus lusitanas. Y este segundo episodio es muy relevante porque mi tesis es que César hizo sus prácticas para la guerra de las Galias aquí en Hispania. Sí. Y todo lo que aprendió lo puso en práctica después en las Galias, ¿no? Y luego vino otras 2 ocasiones ya en la guerra civil, y no hay que olvidar nunca que él termina de vencer en la guerra civil romana con una victoria rotunda frente a los hijos de Pompeyo en una batalla llamada la Batalla de Munda, que tuvo lugar en la provincia de Córdoba.
Regresemos a la costa para reclutar más tropas.
Lo haría si yo fuera Parmenio, pero soy Alejandro. Y ya que la tierra no tiene 2 soles, tampoco Asia tendrá 2 reyes.
Es cierto que creció admirando a Alejandro Magno. ¿Le marcó?
Le marcó profundamente. Es interesante mencionar que Alejandro creció soñando con ser Aquiles y Julio César creció soñando con ser Alejandro Magno, ¿no? Y Napoleón creció soñando con ser Julio César. O sea, que digamos que todos estos grandes monstruos de la historia encuentran un modelo que de alguna manera tira de ellos, ¿no? Y les hace superarse, ¿no? Pero esa admiración que él tenía y que se refleja en un episodio que se supone que tuvo lugar en Hispania, y ahora lo explico, tiene que ser matizada en el sentido de que él ambicionaba probablemente más al Alejandro ambicioso y conquistador que Alejandro en otras dimensiones, porque Alejandro nunca, por ejemplo, fue un político y, como ya he dicho, nunca tuvo que luchar por el poder. O sea, que en ese sentido, esa admiración sí, pero es un ejemplo, digamos que no completo. Y el episodio al que me refiero es que, y lo recordarán seguramente los oyentes porque es bastante conocido, es el de un César joven que llora amargamente porque a su edad Alejandro ya ha conquistado el mundo cuando él apenas ha hecho nada, ¿no? Ese episodio se supone que tiene lugar en Cádiz, concretamente en Santipetri, en un templo que había allí, ¿no? Y eso como muestra de la profunda conexión hispana o la importancia de su paso por Hispania, ¿no?
Allí lo que se cuenta en Cádiz, tierra que conocemos muy bien, es que precisamente en esa desembocadura del caño de Santipetri terminas en el islote, en la isla de Santipetri, que es donde dicen efectivamente que ahí estuvo. Es un lugar especialmente simbólico. Estamos conociendo algunos detalles, aprendiendo mucho de la biografía de Julio César. La clase de historia nos la está ofreciendo Paco Uría, que acaba de publicar Esto no estaba en mi libro de Julio César. Lo edita Almuzara. Paco, volvemos un poquito para atrás. ¿Cómo era la Roma en ese año 100 antes de Cristo en la que nace Julio César?
Bueno, es una Roma convulsa. Roma lleva encadenando conflictos civiles desde hace mucho tiempo y yo creo que ahí hay una lección para la posteridad, ¿no? Hay un momento en el que los bandos enemistados romanos, que eran, como he dicho, los populares y los optimates, pierden toda capacidad de relación civilizada. Y a partir de ese momento empiezan a dirimir sus controversias a través de la violencia. En primer lugar, le cuesta la vida a dos tribunos de la plebe, a los Gracos, y en segundo lugar se produce el gran enfrentamiento entre un tío político de César, como era Mario, y otros líderes populares, y por otro lado Sila, ¿no? Y eso condujo a baños de sangre que probablemente César, o sin duda César, presenció en su juventud y que incluso le obligaron a huir de Roma ante el riesgo de que Sila le terminara asesinando o ordenando su muerte, ¿no? Por lo tanto, es una Roma extremadamente convulsa y por otro lado, pues es una Roma en la que hay una tensión derivada de dos factores, ¿no? El primero es el imperio está creciendo y no tiene una administración dimensionada para gestionar adecuadamente ese crecimiento, ¿no? Y eso genera tensiones de distinto tipo, incluido pues fuertes episodios de inflación, etcétera, etcétera. Y luego Roma como ciudad está creciendo de una manera muy desordenada, está ganando miles de habitantes que vienen normalmente del campo, y esas masas que de gente con pocos recursos en Roma son, en el fondo, están disponibles para seguir y para sumarse a cualquier movimiento violento o cualquier insurrección que se produzca, ¿no?
Uh-huh. Te junto dos cuestiones que tienen que ver, claro. Su lugar de nacimiento y su familia. Ya has apuntado antes que no eran especialmente pudientes, por lo menos papá y mamá.
Bueno, era una familia patricia, o sea, que era una familia que podemos considerar noble por su origen, pero efectivamente era una familia que económicamente no era tan poderosa como otras, y lo que es más importante, no se rastrean grandes cargos, cónsules, etcétera, en las cercanías de Julio César, salvo este tío político, el antiguo general Mario, al que ya me he referido.
Uh-huh.
En ese sentido, no era a priori una familia especialmente adecuada para que de ella saliera un personaje como Julio César. Pero ahí se produce algo que los oyentes seguro que reconocerán y tú también sin duda, ¿no? Que es unos padres que deciden darle a un hijo una educación que está por encima de sus posibilidades. Y en ese sentido César tiene una educación comparable a la de cualquier familia rica romana, una educación con maestros y tutores griegos, y luego incluso tiene la posibilidad de una especie de Erasmus para la época, que es ampliar estudios en la isla de Rodas estudiando oratoria, ¿no? O sea que realmente su familia sí que decidió apostar por su futuro invirtiendo un dinero que probablemente no tenía, o por lo menos no tenía en abundancia, tratando de darle una educación lo mejor posible.
Los padres, Cayo Julio César y Aurelia, personajes fundamentales.
Sobre todo su madre. Realmente del padre sabemos poco, la verdad es que murió siendo Julio César todavía muy joven, y de hecho Julio César se tiene que convertir, siendo jovencísimo, en el pater familias de la familia a la que pertenecía, ¿no? O sea que realmente el padre, sabemos de él que era pues un romano, digamos, típico para su estatus social, etcétera, etcétera, pero no sabemos demasiado de él, salvo que no tuvo acceso a ninguna gran magistratura romana, ¿no? En cambio, el personaje que para mí es tremendamente relevante es Aurelia. Aurelia está detrás de la educación de César. En Roma había una tradición que era que la madre era la que digamos que velaba por la primera educación del niño, y sin ninguna duda es ella la que convence a César de un origen que, según ella, conecta con los reyes de Roma y a través de ellos con las divinidades romanas. O sea que en ese sentido le hace crecer sintiéndose un personaje especial y llamado de alguna manera a un esplendoroso futuro, ¿no? Pero luego hay muchos episodios a lo largo de César en que nos damos cuenta de que su madre está junto a él y está jugando un papel esencial, ¿no? Esto lo comparte con Alejandro, cuya madre Olimpia también desempeña un papel similar, y con Napoleón, que hasta cierto punto, por lo que sabemos, también su madre estuvo desde el primer momento alentando a ese joven ambicioso que era Napoleón, ¿no? O sea que entre ellos tres hay una conexión que me parece relevante, ¿no?
Qué curioso.
Y que tiene algo que ver con otra idea que no solo aplica al caso de las madres, ¿no? Que es, hablamos de un tiempo en el que las mujeres no tenían vías para ejercer su ambición política por sí mismas, y por lo tanto necesitaban instrumentalmente a los hombres, que sí podían acceder a los cargos, ¿no? Y en ese sentido, sean las madres, sean las amantes, sean las esposas, todas ellas, en el fondo, tratan de ejercer influencia y de acceder a cuotas de poder a través de su relación con los hombres.
¿Cuál es la diferencia entre los romanos y los galos? Disciplina. Actuamos como un solo cuerpo. Y eso nos hace fuertes.
Hemos hablado, Paco, de las galias, de las legiones, de la disciplina, de ese ejército profesional. Volvamos a Hispania. ¿Por qué eligió para su protección una guardia hispana?
No lo sabemos realmente, pero podemos intuirlo. Lo cierto es que él tiene nexos y lazos muy profundos con algunas familias españolas y concretamente con alguna familia gaditana. Algunos de ellos le acompañaron y fueron muy relevantes en sus campañas militares, en Lusitania y en las Galias, y es muy probable que en ese círculo clientelar se encuentre el origen de esa guardia hispana que efectivamente le acompañaba con cierta normalidad y que lamentablemente para él no le acompañó el día en que le asesinaron.
Eso no está mal.
Era una mujer buena. Jamás pensó en su propio bienestar, sino en el de los demás. Roma era su primer amor y el más grande. Compartíamos ese amor. Soñábamos con una Roma sin dictadores, donde los hijos no levantaran la mano contra sus padres.
¿Por qué fue decisivo el discurso que pronuncia en el funeral de su joven esposa, Cornelia? Porque reconoces que en aquel 69 a.C. se produjo un punto de inflexión en su carrera. ¿Qué pasó?
Bueno, es el momento en el cual César empieza a darse a conocer como personaje político y de alguna manera reclama el liderazgo de los populares como heredero, por un lado, a través de su esposa, de uno de los líderes populares que era Cina, y a través de su tío político, de Mario, también. O sea, que él entroncaba doblemente con el liderazgo de los populares, ¿no? Y en ese discurso, así como en el discurso de su tía, que tuvo lugar poco después, César contraviene varias reglas que estaban en ese momento vigentes, como era loar la memoria de Mario en concreto, ¿no? Esto sí le había impuesto que no se podía hacer, y César en cambio lo hizo, ¿no? Y lo hizo valientemente y lo hizo ante todo el pueblo romano, que además se mostró conmovido, primero por su capacidad oratoria sin ninguna duda, pero luego por los profundos sentimientos que manifestó respecto de su joven esposa, ¿no? Y eso desde el primer momento llamó la atención. No estaban acostumbrados a una demostración de afecto de ese tipo. Pero esto en el fondo nos habla de este César seductor del que hablamos, que es capaz de manejar cualquier registro, cualquier recurso para conseguir convencer, ¿no?
Anciano, auguraste unos idus de marzo nefastos para César. Aún no ha pasado nada y los idus ya han llegado.
Han llegado, pero aún no han pasado.
15 de marzo del año 44 a.C., la fecha en la que Julio César recibe 23 puñaladas. ¿Se sabe todo de aquel asesinato, de aquella masacre? ¿Se sabe todo de, por ejemplo, cuántos senadores le apuñalaron?
Bueno, ¿cuántos le apuñalaron? Efectivamente, es difícil saberlo. También, viéndose rodeado por un número de hombres, no es muy probable que todos ellos pudieran participar. Se calcula que hubo unos 60 senadores involucrados en la conjura, ¿no? Por el número de puñaladas podemos deducir que fueron bastantes los que obviamente le atacaron. Y también sabemos que hubo un primer momento en que trató de defenderse. O sea, porque también se ha publicado alguna vez si él se dejó morir, etcétera. No, él hay un primer momento. Él tiene un estilete que servía para escribir y con él hiere a su primer atacante. Pero en el momento que constata que es imposible la resistencia porque está solo y los otros son muchos, es el momento en que él se resigna y se pone la túnica por encima de la cabeza y se deja matar y morir.
No sabéis lo que vais a hacer, recapacitad. ¿Qué ha hecho César para merecer esas pruebas de afecto? Aún lo ignoráis. Debo pues deciros, lo habéis olvidado su testamento.
Corrígeme si me equivoco, Paco. Tras su muerte, Roma no recuperó la República. Marco Antonio se postulaba como uno de los sucesores de César, pero fue el joven Octavio Augusto. ¿Era su mejor alumno?
Bueno, sin ninguna duda, Octavio es, digamos, la evolución de Julio César. Octavio aprende todo de Julio César, pero sobre todo aprende una cosa, que es que no hay que ser magnánimo con tus enemigos, ¿no? Y en ese sentido, Octavio Augusto se fue librando de ellos una y otra vez hasta el final, y la diferencia fundamental es que César murió, como acabamos de recordar, y en cambio Octavio Augusto murió en la cama.
Una última cuestión. ¿Algún político de hoy, salvando las distancias, los imperios y los tiempos, Dios me libre, pero algún político de hoy te recuerda mínimamente en la oratoria, en el atractivo, en el imperio? No sé, ¿alguno?
Yo diría que la compleja brillantez de Julio César no está presente en ningún político que yo pueda tener en mente en este momento, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay rasgos de la política y de la forma de hacer política de Julio César que sí recuerdan, a veces demasiado frecuentemente, hábitos de la política moderna, ¿no? La preocupación por el relato, que es absolutamente constante en Julio César, ¿no? La preocupación por la estética, la necesidad de dinero para financiar sus campañas políticas, que es muy importante. César nos explica sin el dinero que Craso le está suministrando. Entonces, pones juntos todos estos elementos y te das cuenta de que realmente César, como político, fue un adelantado a su tiempo.
Esto no estaba en mi libro de Julio César, edita Almuzara. Es la biografía de Julio César, la nueva biografía de Julio César, centrada en gran medida, en un buen porcentaje, en Hispania, que ha escrito Francisco Paco Uría. Como siempre, Paco, enhorabuena y gracias por la lección de historia.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y desde luego un saludo muy cordial a todos los oyentes.
El guión, la producción, como siempre, Paloma Serrano, con los botones, nuestro compañero Marcote. Gracias, Paco, cuídate.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.